escuchando por el 104.9 de la FM a través de Radio Malva y en radiomalva.org. Y también reponemos los domingos de 9 a 10 de la mañana y estamos en la parrilla de Radio Almaina, en Granada, en el 88.5 y desde hace poco también en la parrilla de Radio Topo de Zaragoza. El programa de hoy, titulado Nos matan con heroína, no es un tema muy agradable de contar, pero está más de actualidad que nunca. Yo lo veo aquí en el barrio, como cada vez hay más, que últimamente se veían menos, se vuelven a ver desde hace pocos meses o algún año. Y no solo la heroína, porque también están las casas de apuestas, que es la heroína de hoy. O sea, en realidad no, el programa de hoy tampoco es hacerle el juego al Estado y criminalizar sustancias. Simplemente es denunciar cómo el Estado es partícipe y es parte importante de ese juego. El tema de hoy no es un tema muy agradable de hablar, pero creo que es importante hacerlo para no volver a caer en los mismos errores. Y bueno, recuerdo cuando yo era pequeño, en los 80, que mi padre me sacaba de la oreja de los billares. Yo no entendía muy bien por qué me sacaba de los billares y allí estaba lleno de videojuegos y futbolines y historias. Después lo entendí. Todos aquellos que estaban en esos billares, esa generación que tendría 5 o 6 años más que yo, no quedaba ninguno en mi barrio pocos años después. A mí esa experiencia y esos tirones de orejas me sirvieron para cuando me lo encontré por ahí viajando por el mundo. Siempre me acordaba de esos tirones de orejas y de esas ausencias de una juventud que fue un genocidio lo que ocurrió en los 80. Y hoy estamos intentando desgranar un poco lo que había detrás de todo eso. Y es bastante complejo y bastante merdel. Cuanto más vas tirando del hilo, más mierda va saliendo. Es algo, bueno, lo normal en estas historias. Y bueno, justo Arriola en su libro A los pies del caballo, narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal Herria, habla de un complot político, que existía un plan pertreñado por las cloacas para desmovilizar a una juventud rebelde que vivía y se pronunciaba a contrapelo de la nueva idea de país que se estaba implantando. Y el autor pues percibe conexiones entre la heroína y la guerra sucia. Y eso es lo que vamos a intentar explorar hoy un poco en profundidad. En su libro de 500 páginas, Arriola recoge testimonios, noticias e informes que en su opinión sustentan la tesis que circula en las calles desde hace décadas. Que en el País Vasco siempre se ha oído la implicación de la policía en el tráfico. Y era Vox Populi, lo decía los mismos consumidores. A principios de los 90, el opiáceo llegó a ser la primera causa de muerte entre los jóvenes en las grandes ciudades. Entre 1991 y 1992 hubo más de 1.500 muertes por sobredosis. Había traficantes con licencia para traficar a cambio de dar información sobre el movimiento popular o sobre ETA. Y otros que pagaban grandes sumas de dinero a las fuerzas de seguridad, sobre todo de Enchaurrondo, en Guipúzcoa. Esto lo recoge el fiscal en la audiencia provincial de Donosti, Luis Navajas, en el famoso informe Navajas de 1989. Según este fiscal, agentes de la Guardia Civil de Enchaurrondo, entre ellos el coronel Enrique Rodríguez Galindo, recibían grandes sumas de dinero a cambio de coaligarse con clanes dedicados al tráfico de drogas y tabaco. Este informe fue ignorado por las instancias superiores y sus conclusiones no se investigaron. Esas cantidades se utilizaban, según declara Máximo Blanco, que fue jefe de la Policía Judicial de Enchaurrondo, para pagar la guerra sucia. En principio ese general iba ahí, pero luego se desmadró y Galindo y su camarilla se empezaron a enriquecer. En las memorias del ex lendakari José Antonio Ardanza, mientras era alcalde de la localidad de Arrasate, en 1981 encargó a la policía municipal investigar de dónde venían los narcóticos que circulaban por los bares del pueblo. Y los municipales siguieron en varios coches que llevaban matrículas falsas y acabaron en las puertas de los cuarteles de Enchaurrondo y de La Salve en Bilbao. Y esta versión del uso de la heroína como herramienta de desarticulación de la disidencia también la ha apoyado Pepe Rivas, director de la revista Ajo Blanco. Según su relato, el caballo empezó a acabar con el movimiento libertario de Barcelona. En El País, en 1994, aseguró la existencia de una confabulación para asolar a los anarquistas y dejar Barcelona a punto para la oligarquía de partidos y la falsa democracia que actualmente tenemos. Y bueno, por otro lado, el sociólogo Juan Carlos Usó publicó el artículo Nos matan con heroína, posteriormente ampliado y convertido en libro, en el que analizó la cuestión de la idea de la mano negra del poder. En el ámbito que pudo haber agentes que distribuyeran narcóticos con fines contrarrevolucionarios, pero matizó que no hay pruebas definitivas que indiquen que dichos casos forman parte de un plan a gran escala. Usó citaba a investigadores como el filósofo y antiprohibicionista Martín Barriuso, que sí esboza una conexión entre la lucha contra ETA y la heroína, aunque con una interpretación menos totalizadora que la de Arriola. Según dice, que lo más probable es que se tratara de uno de los numerosos casos de corrupción policial que se produjeron en España durante aquellos años, con la ventaja añadida para los corruptos de que gozaban de protección extra que les proporcionaba sus responsabilidades en la lucha armada contra ETA, que les ofrecía impunidad y acceso a fondos reservados. Usó plantea otras explicaciones al azote del caballo, y esta creo que es importante porque esta sí que es cierta de cualquiera de las maneras, que ahí hubo una disposición poco combativa del Estado que se centraba en los años 60 y 70 en perseguir el LSD y la marihuana. La aparición de una oferta literaria, musical y cinematográfica, el símbolo de Lou Reed, de las obras de William Burroughs, el cine kinky, que estimulaba el interés de los jóvenes rebeldes por una sustancia peligrosa, alternativa, exótica. El amarillismo mediático que promocionó la curiosidad a través del alarmismo y la pasividad de las instituciones que se habrían beneficiado en términos de discurso y legitimación por la sacudida de la toxicomanía. La droga se configuraría como un tópico institucionalmente seguro sobre el cual unificar voluntades políticas, escribió Usó. Y esto creo que este punto es importante, que favoreció la aceptación de una legislación más estricta, mayores gastos en fuerzas del orden y cuerpos de seguridad y más protección paternalista. Creo que esto es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Todo ese resultado sí que lo tenían claro y lo consiguieron, ¿no? El investigador acepta, aunque niega el complot, que la heroína golpeó a los ciudadanos más desacordes con el consenso que exigía la transición. La ONU advierte de que una nueva oleada de consumo de heroína, según el informe mundial sobre drogas de 2016, las muertes por sobredosis de 2012 a 2015 han crecido un 119%. En los años 70, 80 y 90 la heroína no asedió solo a los grupos movilizados y contestatarios. El fantasma intravenoso inundó los barrios periféricos y desfavorecidos. La mano negra no nacía en estos casos de la actividad planificada de las cloacas, sino del diseño estructural de esa sociedad, la de los dos tercios, en la que una mayoría de la población se sustenta gracias a perpetuar la pobreza y el abandono del otro tercio. Una arquitectura que la transición no modificó. Al grito de Tierno Galván de...
¡Coqueros! ¡El que no esté colocado, que se coloque y al luego!
Yo podría empezar diciéndote que para mí la muerte objetivamente no existe. Quiero decir, yo soy absolutamente incapaz de experimentar mi muerte. Hay vida y nada. Y la nada yo no la conozco.
concreto la heroína como droga, digamos, un poco mística. Pues desgraciadamente había gente que tomaba ese camino y era relativamente fácil y relativamente extendido.
Aquí nos cogimos en los 80 todo lo que viniera, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué está de moda? Venga, vamos a hacerlo, que somos las más modernas. Pues luego ha pasado lo que ha pasado. Algunos han podido subsistir y de ahí la mayoría pagaron muy caro ser tan atrevidos o tan modernos. Said, hey babe, take a walk on the wild
side and the colored girls go do do do. Yo creo que el Madrid de la movida fue un Madrid muy alegre, fue un Madrid noctámbulo, es un Madrid de la libertad.
Ese ambiente que empezaba a ser diferente, ¿no? De ese grupo de personas que querían vivir la vida a su manera, digamos, sin que nadie les dijera lo que tenían que hacer. El gran cambio yo creo que es ese.
Creo que el utilizar o no utilizar determinadas drogas sea indicativo ni de ser más joven ni de ser más viejo, ni de tener una visión global del mundo de rechazo o de aceptación.
Lo que mantiene Eduardo en candelero, más o menos, es el hecho de su muerte, es decir, el hecho de un muerto joven, de una persona radical, de una persona que hizo muchísimos excesos y que, sin embargo, es emblemática de una época, muere joven, muere de sida, y al morir de sida entra el mito. Son pecados tan dulces que merecen el perdón. Son pecados más dulces que un zapato de raso, mi amor. Eduardo, cuando no bebía, era muy buen conversador y podía estar conversando de muchísimos temas porque era además una persona muy culta.
Eduardo Haro Ibarz, el escritor heterodoxo que junto a Leopoldo María Panero lideraba el grupo de los poetas malditos en los años 70.
Era un hombre muy moderno, muy vinculado al surrealismo y al rock, y que hizo letras, por ejemplo, para la orquesta Mondragón. Una de sus letras más famosas era Ponte Peluca. Ponte la peluca.
Ser moderno en Madrid en 1984 vende, es una profesión, es rentable.
Para algunos sí. Yo lo que creo que vende más en este momento es ser posmoderno.
Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretadas.
Eduardo era una persona de izquierdas, pero de una izquierda que no tenía partido. No del Partido Socialista ni del Partido Comunista del que pertenecía su padre, Eduardo Haro Teglen, el periodista. Y él al padre le consideraba un antiguo. Querían un mundo nuevo que era, en cierta manera, el mundo de la contracultura. Personas que creen que el mundo está mal hecho, mal gobernado, mal llevado. ¿Cómo se paliaba ese malestar? Pues ese malestar, en el caso de Eduardo, se paliaba con alcohol, mucho alcohol, y luego drogas.
Yo no creo que el uso de drogas, de ninguna droga, sea una cosa privativa de la segunda mitad del siglo XX.
Yo creo que la poesía no la cuidaba lo suficiente. Eduardo se levantaba muchas mañanas de resaca, claramente de resaca, y en ese momento, en la máquina de escribir, metía un folio en el rodillo y se ponía a teclear un poema, salía como saliese.
Yo no soy poeta. Yo escribo poesía, pero no soy poeta.
¿Y qué diferencia hay entre una cosa y otra?
Pues el que es poeta mantiene una actitud de poeta frente a la vida que yo no mantengo.
Eduardo Haro Ibarz, hacía mucho tiempo que no te veía. ¿Escribes mucho?
Escribo todo lo que puedo y todo lo que me dejan, que es cada vez menos, pero escribo todo lo que puedo.
Ya llevaba tres o cuatro años que no había hecho nada porque ya la adicción a la heroína era ya muy fuerte.
Uno no se siente nunca maldito, sino que se le maldice. Considero que soy un profesional, que hago mi trabajo lo mejor que puedo y si se rechaza, siempre ha habido quien rechaza el trabajo de los otros y siempre hay quien lo aceptará, espero.
Es muy probable que muchas de estas personas que terminaron mal, que murieron de SIDA y que, por tanto, pagaron un precio altísimo por su libertad, tienen que ser muy respetados porque no hicieron más que poner en práctica el elemento fundamental de la libertad, que es elegir. Donde no hay elección, no hay libertad.
Él se muere por eso, por su sinceridad, por su honradez, por su libertad, porque cree que, bueno, que hay que llegar al límite. Si se pudiera ahorrar esta persona y quedarme yo, que a mí ya no es... ¿Qué más me da, no? Pero vamos, no es...
¿Tú crees que tu hijo Eduardo valía más que tú? ¿Era mejor escritor que tú?
Indudablemente. No, hay una cosa de comparación es posible, sí, sí.
Tú no puedes ser consciente de que estás muerto. Porque tú no puedes ser consciente de que has muerto. Tú puedes ser consciente de que te mueres. Y para aceptar la nada como un hecho, digamos, normal y que nos va a pasar a todos, ¿no?
Bueno, la movida madrileña extendió un barniz místico, épico y artístico sobre el consumo de heroína. Músicos, escritores y artistas, personas como dijo el poeta Luis Antonio de Villena en el capítulo Vidas Rotas de 80 Mé, querían un mundo nuevo, que era en cierta medida el mundo de la contracultura. Son personas que creen que el mundo está mal hecho, mal gobernado. Morían miembros de familias conocidas, sobredosis, SIDA, con nombres propios, con apellidos de referencia, como el poeta Eduardo Haro Ibars, hijo del periodista Eduardo Haro Teglen, que también perdió a su otro hijo, Eugenio, por la misma causa. Y bueno, de Eduardo Haro Ibars vamos a escuchar un artículo parecido a la revista Ozono en octubre de 1978. La droga mata. A mediados de ese torrido verano madrileño empezaron a aparecer en las paredes de la ciudad enormes carteles de un mal gusto escalofriante. Esqueras mortuorias. Rellénalas con tus propios datos. Tenía la desfachatez de aconsejar, acompañadas de un epitafio. La droga mata. No se nos explicaba, nunca lo hace. ¿Qué droga es la que mata? Al mismo tiempo, en los periódicos, otros anuncios más modestos, pero no menos ambiguos, junto al dibujo de una borrosa figura arrastrándose por los suelos, el eslogan, la droga produce dolor. Estos anuncios tampoco explicaban qué droga era aquella tan dolorosa. Las esqueras eran un servicio público de una compañía publicitaria que se dedicaba a rellenar así sus espacios vacíos para hacernos un favor. Los anuncios eran patrocinados por una asociación para la defensa contra la droga, que un día de estos habrá que investigar a fondo. Al mismo tiempo, entre julio y agosto, la policía madrileña llevaba a cabo una campaña de redadas en los barrios más populares, El Pilar, Peña Grande, San Blas, para limpiar la ciudad de drogas. El botín fue mínimo, unos cuantos gramos de hachís. También se hicieron limpias nocturnas en la Plaza Mayor, centro. Al parecer de gamberrismo y mala vida en este Madrid faraónico y preconstitucional en el que vivimos. Redadas planteadas por las comisarías correspondientes a esas zonas y no organizadas por la Brigada de Estupefacientes ni por ningún otro organismo superior de la policía. No se encontraron, o no se difundió en la prensa, opiáceos de ningún tipo. Pocos días después, otro incidente debido a la heroína. Un pequeño vendedor es herido de un tiro por otro, en plena plaza 2 de mayo. La policía se hace cargo del herido, pero el agresor desaparece. Cuando escribo esto, todavía no se sabe quién ha sido, ni tampoco muy claramente por qué. Al mismo tiempo, y también en Madrid, tiene lugar un acontecimiento que resultaría cómico de no ser tan dramático. Unos muchachos tratan de deshacerse del cadáver de un compañero suyo muerto de sobredosis. Lo llevan en moto y envuelto en una manta. Thank you. La sangrienta era de Acuario. La situación actual es tan grave que no permite ni bromas ni ejercicios literarios. Tampoco permite el uso cortés de respeto a los muertos, que me ha hecho pensármelo mucho antes de escribir. El final de este verano ha significado muerte para muchos de nosotros y para muchas cosas. La carta que en el tarot representa la muerte, el número 13, significa un cambio, una transición importante, una crisis que disuelve e invalida nuestra experiencia anterior. La huesuda señora que representa en el tarot tal crisis y que es pintada en la baraja española con un cortante y punzante as de espadas y con un as de picas en la francesa, se nos hace ahora bajo la apariencia del polvo blanco de la heroína. Algo se ha acabado este verano, algo nuevo empieza, por lo tanto, se ha acabado definitivamente el fenómeno de la droga como sacramento de un nuevo evangelio contestatario, se ha acabado el estar en el rollo de las drogas con un signo de reconocimiento y de complicidad entre disidentes imaginados de este sistema social. Tiene también que acabarse, no sé si ocurrirá, esa desinformación planeada que nos hace pensar que todas las drogas son iguales y que es lo mismo la marihuana que la heroína, la coca que los fármacos. Hay que empezar a matizar y muy bien. Desde esta primavera, poco más o menos, la heroína ha dejado de ser una leyenda relacionada con las canciones de Lou Reed, el flaseante y lejano Nueva York y los mitos de la decadencia neorromántica que nos venden desde los medios de comunicación de masas. La heroína está aquí, fácil de conseguir, atractiva precisamente por esa leyenda de fruto prohibido fomentada en torno a ella. La heroína se puede comprar sin muchas dificultades y a un precio relativamente bajo. Por 500 pesetas es fácil conseguir una dosis y hasta dos en cualquier plaza, en cualquier bar de las zonas underground de Madrid, del gueto de los marginados que todos conocemos y cuya localización geográfica sabemos muy bien. Se vende barato y en cantidad, al de tal. Cosa curiosa, nadie sabe dónde están los verdaderos traficantes, los que traen los kilos de material necesario para satisfacer el consumo no solamente de Madrid, sino de toda España. Son invisibles, nadie los conoce. Solo se conoce a los vendedores de medio gramo que patean las calles y que venden para pagarse su propio vicio. Al mismo tiempo, la mayoría de los fármacos, analgésicos potentes, barbitúricos, anfetaminas, capaces de crear hábito de dependencia y asimilación a las drogas prohibidas, han sido retirados de la venta. Al aficionado a las drogas duras no le queda más remedio que recurrir a la heroína. Cosa fácil, por otra parte. La confusión total que hay con respecto a las drogas, hábilmente fomentada desde la prensa, hace que muchos piensen que es lo mismo la heroína que el hachís. Consumidores de este, del prácticamente inocuo chocolate, pasan a la heroína por ignorancia, por confusión. También porque los vendedores están cerca de ellos, en su mismo ambiente. Alguien debe haberlos introducido allí. Dicen que los tiempos están cambiando. No hace mucho, en el festival de rock llamado La Noche Roja, y patrocinado por una importante casa de discos y por una marca de pantalones vaqueros que buscaba promoción inteligente, Miguel Ríos nos hablaba del paso de la era del Piscis a la de Acuario. Pau Riba hacía lo mismo en el Festival de Canet de ese año. El cambio de era es un mito que nos queda de la pesadísima aventura hippie, aventura que se acaba y que ha elegido a nuestro país para dar los últimos coletazos. Precisamente están cayendo los últimos supervivientes del rollo hippie, víctimas de la heroína y del paso del tiempo. Y no parece que todas esas muertes, todos esos envenenamientos del cuerpo y del espíritu, todo ese estúpido pasar de todo que nos invade, anuncie precisamente una época mejor. Y si es así, entre muerte y estupidez, como comienza la era de Acuario, sería mejor no haber vivido en ella. Thank you. matan con heroína. Está claro que la heroína y demás variados del opio no son precisamente sustancias inocuas, que puede tener efectos perjudiciales y hasta mortíferos para sus consumidores habituales. Producen una verdadera adicción psicofisiológica en quien los consume y un cambio radical en el cuerpo y en la mente de los adictos. Los opiáceos han tenido efectos verdaderamente destructores no solo en individuos, sino en sociedades enteras, poco más o menos como el alcohol. Este fue una de las armas empleadas por las naciones colonizadoras, la nuestra, la inglesa, para sojuzgar y aniquilar razas enteras, como los indios americanos, por ejemplo. El opio fue utilizado por los ingleses en su guerra contra China, donde lo introdujeron precisamente ellos. También les sirvió, como el alcohol, para embrutecer a su clase obrera, tras la llamada Revolución Industrial, que fue bastante poco revolucionaria en el siglo XIX, y a principios del nuestro era más barato en Inglaterra el láudano, tintura de opio, que el whisky, y exactamente igual de fácil de conseguir. Los mineros ingleses, los obreros irlandeses, todos los oprimidos consumían sus jornadas enteras de whisky para olvidar un poco las míseras condiciones en las que se les obligaba a vivir. Parecida utilidad tienen ahora estas drogas llamadas duras, y que de verdad lo son. Comienzan a ser utilizadas de manera masiva por la juventud francesa, vencida en mayo del 68, y por los americanos, que ven derrumbarse el sueño multicolor del hipismo, la utopía psicodélica. Embrutecen, hacen olvidar derrotas y fracasos, además están a mano, son muy fáciles de conseguir. La policía, no precisamente los funcionarios del cuerpo de policía, sino ese aparato multipolicial integrado por sociólogos, psiquiatras, periodistas, nos explica como una verdad incontrovertible que la marihuana es el primer escalón que conduce al uso de la heroína. Y en cierto modo es verdad, pero es de ellos la culpa. Meten a los usuarios de marihuana y otras drogas sin importancia en un gueto cerrado, los desinforma y les hacen creer que todas las drogas son iguales. Hablan de adicción a la marihuana, lo que es una falsedad total, y crean campañas publicitarias diciendo que la droga mata. Nunca especifican, nunca matizan, nunca explican las diferencias entre una sustancia y otra. No les interesa, al parecer. La heroína se está convirtiendo en un perfecto instrumento de control por parte del poder. Es utilizada para embrutecer, para violar el espíritu de quienes la consumen, para crear un nuevo conformismo. El usuario habitual de heroína es alguien que no plantea demasiados problemas, siempre que tenga resuelto el alimento de su hábito. Como ya he dicho, es muy fácil de conseguir, e incluso barata. Exige algunos sacrificios, claro, el integrarse en un sistema cerrado de consumo y venta, con muy poco tiempo para dedicar a otras cosas, es uno de ellos, y también el someterse periódicamente a alguna pequeña cura de desintoxicación a base de metadona. La metadona es otro instrumento de control, superior a la heroína como tal, elimina los efectos de carencia, los dolores físicos, sin producir placer alguno. Sus usuarios están siendo perfectamente útiles para cualquier tipo de trabajo, siguen produciendo, pero también crea adicción. Resulta imposible interrumpir su uso, a no ser que se quiera ver volver los dolores y las angustias de la carencia. La metadona, entre las manos de la casta médico-sacerdotal, firme pilar del sistema establecido, es algo que deja chiquitos todos los métodos psiquiátricos soviéticos para tratar a los disidentes. Curiosa la conexión que hay entre la noche o la movida madrileña de los 80 en concreto y la guerra sucia del Estado, los GAL y a mi modo de ver también la heroína, estaba todo mezclado. Digamos que el franquismo veía como en el extranjero todo ese movimiento iba tomando fuerza, el rock y las drogas y todo eso, y prefirió colocarse en medio, ¿no? Antes de que llegara. Y pues ahí estaba la discográfica Moviplay, que era del Opus Dei, o Fraga organizando festivales de música. Y un caso muy curioso es la de la Sala Rocola, que abrió sus puertas el 31 de marzo. Lo abrió las puertas con un concierto de los británicos UK Subs, unos punks ahí, y por allí pasó pues un montón, todas las bandas nacionales del momento y algunas extranjeras. Y bueno, el dueño de Rocola era Jorge González Belier, que tenía un pasado vinculado con la OAS. Y bueno, la OAS es la organización de la Armada Secreta. Era una organización terrorista francesa de extrema derecha, dirigida por el general Saúl Salan, que nació en 1971. Estos, digamos, que se oponían a la independencia de Argelia, eran los, pues toda esa camarilla de Gualque Franco y toda esta gentuza que estaba en África, en las colonias. Pues los franceses también en Argelia, pues eran toda esta gentecilla. Y cuando de Gaulle se mostró a favor de la autodeterminación, pues hubo bastante oposición política entre los ciudadanos de origen europeo y algunos musulmanes incluso. Y aunque en el referéndum solo consiguieron el 25%, era un número muy importante, que esta fuerza acabó formando la OAS, la Organización de la Armada Secreta. Y bueno, primero hacían acciones selectivas y después terrorismo más indiscriminado, primero en África y luego también en Europa. Tuvo bastante violencia contra la policía francesa y el ejército francés no se metió en el conflicto. Y sus principales puntos de apoyo eran Orán, Constantina y Argel. Y el balance final fueron alrededor de 2.200 personas asesinadas, y de las que el 85% procesaban el clan. Y se ha presentado como un simple conglomerado de militantes conservadores, derechistas y fascistas, aunque la realidad es más compleja, ya que junto a sectores claramente fascistas y nostálgicos de la Francia de Vichy, en Argelia la dirección estaba en manos de militares y políticos que habían estado en la resistencia y se presentaron como continuadores de la lucha contra el nazismo. La militancia estaba formada por desertores del ejército, en especial veteranos de guerras coloniales, y gente generalmente modesta, comerciantes, artesanos, empleados. Pues esto era el dueño del Rocola, que no solo estaba en la OAS, sino que bueno, tenía porteros. Eso estaba claro, que en esa sala los porteros eran neonazis en la puerta, y él vendía a los GAL información a cambio de dinero para que los GAL cometiesen atentados. O sea, pues mientras estaban tocando Alaska y Almodóvar y todos estos ahí con la movida, detrás estaban los tíos ahí de ultraderecha, pues haciendo sus cosillas. Vamos a escuchar un corte que podría haber ocurrido mientras una noche vieja de 1983, pues hablaban de sus cosillas. Es un poco desagradable, aviso.
Y ahora estoy cambiando. A veces quisiera ser Dios. Máscaras tristes, situación de gran guiñón.
Sistema de desalojo de San Pedro. Simula. Salón. no, 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 o sea, yo, mi, un juicio así rápido mío de valor es que se le iba a mano, que se le ha quedado en el interrogatorio.
¿Tú crees que se le murió en el sobrono?
Sí, mi impresión es que en el interrogatorio posiblemente fue una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza. Esa es mi impresión. Cometió muchísimos fallos, es decir, están interrogándole habiendo en la habitación de al lado están los familiares. Yo creo que ha sido porque decía el médico que estaba mal de salud, que había tenido tres operaciones en el último año. Y la madre dice que le dio con la capucha y vamos, bueno, yo creo que se la ha quedado. A nosotros estuvo a punto de quedarse, ¿no? A punto. El Real de Guru, el jefe de los comandos que intervino en la muerte del capitán Martín Martín. Estuvo a punto de quedarse, ¿no? Al capitán pintado bien.
Capucha,
a punto estuvo de quedarse.
Es que se tragaba la capucha.
No, no, es que llega un momento en lo que está respirando es su monóxido de carbono, sí, claro, sí. Y entonces se está ahogando, se ahoga, sí, o sea, los esfínteres se le abren, el tío se ahoga. Y encima nos está mirando, o sea, porque realmente el kit del tema ese no es que él no vea nada, porque al fin y al cabo es como si estuviera sumergido en un punto, sino no, la capucha debe de ser transparente para que él vea la vida y la sensación de muerte que está cogiendo.
Amor de Croata, amor de Alcalá.
Los primeros comandos anti-ETA de los GAL estuvieron formados por antiguos miembros de la OAS, donde los reclutaron, ¿no? Eran mercenarios y estaban acostumbrados a hacer atentados, pues a por ellos que fueron. Y bueno, también tenían fascistas italianos. Bueno, la OAS se creó en 1961 en el piso 12 de las Torres de Madrid, en el Hotel Princesa de la Plaza de España. Para preparar la reunión, el general Raúl Chalán visitó al primer secretario de la Embajada Española en París el 13 de octubre de 1960, quien le aseguró un apoyo total del franquismo. El 31 de octubre, Chalán se trasladó a España y se entrevistó con el antiguo ministro franquista y nazi Serrano Suñer el 7 de noviembre. Y la OAS siempre tuvo su base de operaciones en España. Cuando fracasó su proyecto de mantener Argelia como parte de Francia, muchos de sus miembros se refugiaron en el sur de Francia, donde luego apoyaron al Frente Nacional de Le Pen, y otros pues se instalaron en España. Además de Serrano Suñer, otro conocido de Chalán en España fue Narciso Perales, un falangista contrario a la creación del movimiento. Las armas de la OAS procedían de Argelia y se transportaban en patera hasta los puertos españoles de Málaga y Alicante, donde se levantaba, donde se llevaban a la frontera francesa en vehículos escoltados por el espionaje español. Del cruce se encargaba Miguel Gómez Benet, un jefe falangista de Mérida, responsable durante la transición del aprovisionamiento de explosivos y del entrenamiento de los grupos fascistas en Lleida, que luego colocaron la bomba en la revista El Papus. Y bueno, miembros de la OAS que operaban en España, pues hay numerosos, y numerosos de ellos también tienen relaciones con el tráfico de drogas. Jean-Pierre Cherit, que nació en Argel en 1940, en 1962 fue detenido en Toulouse y condenado a 30 años de cárcel, pero dos años después se fugó de la prisión y estuvo combatiendo como mercenario en Biafra. Luego pasó clandestinamente a España, donde fue reclutado por el Servicio de Inteligencia Español. Empezando su carrera de mercenario en 1976 en los sucesos de Montejurra, donde participó en el asesinato de dos personas. En 1979 asesinó a tiros junto con Motcar Talvi a Aurelio Fernández Cairo y Martín Eizaguirre, dirigentes del PC, mientras comían en un restaurante de París. Y bueno, al llegar el PSOE al gobierno en el 82 no cambia la colaboración de Cherit en la Guerra Sucia, pasando a formar parte de los GAL. La presencia de Cherit de los GAL fue determinante para poder ejecutar a finales de 1983 y comienzos de 1984 media docena de asesinatos con la cobertura de agentes del cuartel de la Guardia Civil de Enchaurrondo. Murió en 1984 en el País Vasco francés cuando manipulaba unos explosivos que estallaron accidentalmente. Entre sus pertenencias, los propios franceses encontraron un documento de la Dirección General de la Guardia Civil con la foto de Cherit, expedido el 14 de febrero de 1981 y a nombre de Iván González Rodríguez. Cherit era, pues, miembro de los servicios de información de la Guardia Civil. Otro miembro de la OAS era Jean-Pierre Labade. Era un mercenario argelino que fue detenido el 15 de junio de 1984 en Biarritz, pocas horas después de la explosión de una bomba que mató al refugiado Pérez Revilla. También participó en el asesinato de Javier Pérez de Arenaza, cuñado de Chomín Iturbe, muerto el 23 de marzo de 1984 en Biarritz. En su declaración, Labade dijo que fueron altos cargos del Ministerio de Interior españoles quienes lo contrataron y pagaron con dinero de los fondos reservados para acabar con la vida de Pérez Revilla. Jean-Pierre Echalier era un desertor de la Legión Extranjera contratado por Amedo para la Guerra Sucia. Jean-Paul Rouet, que al terminar la Guerra Argelina de Liberación en 1968 se trasladó a vivir al Puerto de la Cruz en Tenerife y colabora con los servicios de información franceses y con la policía española. Nada más de instalarse en el puerto de La Cruz, abrió la discoteca Golden Blue, donde solían reunirse los caciques del sector turístico de Tenerife, ante los cuales Rubet alardeaba de su pasado mercenario y sus buenos contactos en los bajos fondos de Marsella. Su discoteca era un nido de corrupción, frecuentado por prostitutas y drogadictos, donde se practica la discriminación racial hacia los españoles. La policía de Tenerife llegó a implicarle en delitos de hurto, tráfico de estupefacientes, agresiones, daños, escándalo y amenazas. La historia de Rahuel la publicó el diario 16 en junio de 1984 y 2 años más tarde habló con un redactor del mismo periódico para contar sus experiencias en los GAL, pero desapareció ese mismo día y 2 meses después apareció su cadáver en un descampado de Tenerife, con muestras de haber sido torturado. Pedro Sánchez fue un antiguo cabo de la Legión Francesa y del desaparecido SAC de origen español, contratado por Amedo para las operaciones de Guerra Sucia. Junto con Mohamed Tabi y Jean-Pierre Chalier, resultó condenado a 13 años de prisión por el secuestro de Marey. Al día siguiente del secuestro le volvieron a detener de nuevo y cuando registraron su vivienda le encontraron las fichas de 50 refugiados vascos procedentes de la prefectura de la policía. Falleció en agosto de 1987 en la prisión francesa de Grandignan cuando se disponía a desvelar las interioridades de los GAL a unos periodistas. La versión oficial de su muerte fue por causas naturales, pero según Tabi fue envenenado. La familia también denunció que un médico y un funcionario de prisiones la habían envenenado con estrógenos. Josep Zurita. Aunque tenía nacionalidad francesa, nació en Marruecos en 1974 y se dedicaba al tráfico de drogas. En 1978 participó en el atentado que costó la vida de Agurtsane Arregui, que recibió 11 impactos de bala y heridas graves a Juan José Echave al recibir 6 disparos. Guy Medjé era un policía francés de la PAF, Policía del Aire y las Fronteras, que trabajó para la policía española en los crímenes del Batallón Vasco Español. Era el socio de Amedo al otro lado de la frontera. Tras la creación de los GAL, contactó con los mercenarios Pedro Sánchez y Mohamed Talbi. Durante años facilitó a Amedo, a cambio de dinero de los fondos reservados, fotos e información sobre los antifascistas refugiados en Francia. Carlos Gastón, de origen francés, mantenía una buena relación personal con el antiguo comisario de Estepona, Ricardo Ruiz Col, que fue jefe en Bilbao de los policías Amedo y Domínguez, los peones operativos de los GAL. Desde 1977 Gastón vivía en Estepona, Málaga, en una mansión rodeado de fuertes medidas de seguridad. Su cuñado era Eduardo Marichica, Dudú el Grande, un español nacido en Mequinez, que también trasladó su residencia a Málaga. Ambos dirigían el denominado Clan de Burdeos, con Alain David, Omar Abdel, el Chacal. Y otros miembros del mismo clan son históricos mercenarios en la Guerra Sucia, como Didier Bojon, Maxime Zonek, Mohamed Kiar, Jacques de Besa, Jean-Claude Ruiz y Marc Obadia. Bueno, la historia de Gastón también se las trae. Y Jean Gilbert Pará era el hombre de confianza de Carlos Gastón. Fue detenido en España en 1972 por tenencia de armas, municiones, explosivos y tráfico ilegal de drogas. 2 años más tarde, en 1974, fue detenido de nuevo por narcotráfico y en 1984. Bueno, y otros cuantos más en los que pues había nombres, apellidos, relaciones con los servicios secretos, con la policía, con la Guardia Civil y condenados narcotraficantes que apenas vieron la cárcel. Se calcula que solamente un 10% de las condenas de los GAL se han cumplido. El resto pues les salían por la puerta de atrás. Disculpad un poco tanta chapa con tanto nombre, pero sí es importante recordar qué estaba ocurriendo en aquel momento y el conchabao que tenía la Guardia Civil, la policía, los servicios secretos y los narcotraficantes era flagrante. Y lo más curioso era cómo llegaban a tener salas de conciertos donde la modernidad y la posmodernidad lucecitas de colores. Por la noche, pues, brillaban un montón y nadie se preocupaba quién era el dueño del local y dónde acababa todo ese dinero y todas esas historias. Y el programa de hoy llega a su fin. Espero no haber dado mucho la chapa, pero creo que es importante ver las conexiones que ha habido y que todavía hay entre la policía, la Guardia Civil, el Estado y el narcotráfico, el terrorismo de Estado, valga la redundancia. Hoy hemos escuchado música underground de finales de los 70, principios de los 80 de Barcelona, esas geniales bandas como Música Urbana, Orquesta Mirasol y los geniales Máquina. Hoy hemos escuchado Molt Trist de la Orquesta Mirasol, del álbum Salsa Catalana, La Boquería. Vacaciones Perdidas de Música Urbana, del álbum Iberia. A Ghost de Música Urbana, del álbum Música Urbana. Y Caramels de Mel, de Música Urbana también. Stats, Tapadores y Plumeros, de la Orquesta Mirasol, del álbum de Oca Oca y Tira el que Toca. Y nos despedimos con Colgaditos por el Mundo, de Mirasol Colores, de 1978. Hasta la semana que viene.
traen por vez la seguridad. Barrio Nuevo es una zona especial, nos traen por vez la seguridad. Sospechosos, sospechosos. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo aguantar.
Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo aguantar.
Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo aguantar.
Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo aguantar.
Barrio Nuevo es una zona especial, nos trae por fin la seguridad. Caraculo es una zona especial, nos trae por fin la seguridad.
Sospechosos, sospechosos.